Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí.
Pues hasta que la tarde se acomoda en mí, concierto aire a ti. Bienvenidos, les dice Ana María García desde este espacio, para poner los acentos agudos, graves o esdrújulos, como te acomode. En los controles técnicos nos acompaña el ingeniero Alex Coronado. Alex, te puse faltita 2 días, ¿eh? Tampoco me abandones porque luego hay consecuencias, mi niño. Bienvenido. El equipo de producción, Karina Torres, Fernando Ornelas, y en las redes sociales, haciéndolas vibrar, Fabiola Ochoa. Muchas gracias a todos. La coordinación general es de mi cómplice Roberto Morán, así como la coordinación de invitados y el que pone los acentos en los temas que vamos tocando. Así que, pues, la verdad es que esta semana sí me movió y me conmovió un deceso que realmente de una persona que yo admiraba mucho su obra y su trayectoria como ensayista, como poeta, como bibliotecario. Es Ángel Manuel Ortuño Sahagún. El día 23, fíjense que se empezó a sentir mal, se fue a hacer un estudio de cardíaco, le dijeron que caminara despacio porque se agitaba mucho, y a las pocas horas le dio un infarto y ya había fallecido. El 24 apareció una esquela del Sindicato de Académicos de la Universidad de Guadalajara, porque era profesor en el CUSH de Literatura Creativa y fue mano derecha durante mucho tiempo de nuestro querido Fernando del Paso allá en la Biblioteca Octavio Paz Iberoamericana. Octavio Paz, a los 52 años de edad. Se celebra y se da gracias que haya tenido una muerte de justo, como decía mi abuela. Así solamente mueren los justos, sin sufrimiento y de repente, sin saber que le iba a tocar ya no estar aquí. Nuestro más sentido pésame de todo el equipo de acentos a su familia, a sus amigos. Y seguramente, Karina Torres, hay que ir buscando la obra poética de Ángel Manuel Ortuño Sahagún, para poder hacer alguna produccioncita de su obra poética, que sería muy bueno para la semana que entra. Y bueno, también quiero dar las gracias a Vladimir Acosta, del Centro Universitario de la Ciénega, el director de Radio UDG en la Ciénega, porque están retransmitiendo acentos los jueves a las 3 de la tarde, allá en la emisora de, de, de Ocotlán. Les mando un abrazo y todo mi agradecimiento a Vladimir Acosta. Ya te va a hablar por redes sociales mi querida Fabiola o Karina Torres, para ponernos de acuerdo y ver de qué manera nos vas presentando también rinconcitos, rarezas de ese lugar, y nos vas poniendo al tanto para que la carretera sea como de doble sentido. Es decir, de ida y vuelta, como deben ser los afectos y como deben ser los agradecimientos y como debe ser una red que se precie de red, de ida y de vuelta. Sé bienvenido, pues, a este espacio. Quédate solo y sí, no tienes nada mejor que hacer.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Corro.
Bueno, pues tenemos un enlace telefónico con Triana Maciel Prats y Nino de los Reyes. ¿Quiénes son? Nos van a presentar un evento que me llama mucho la atención en Tablao, el sábado 2 de octubre a las 9 horas, porque viene también en este espectáculo un pedazo de bailador que es Pedro Córdoba. Mi querida Triana, qué gusto recibirte en este espacio que engalanas junto con tu marido y tu compañero de pasión y de baile. ¿Cómo estás, Triana?
Muy bien, Ana, y tú, qué gusto saludarte.
El gusto es mío y es inevitable acordar y que todo el tiempo nos estamos acordando de tu madre. No hay día que no nos acordemos, por lo orgullosa que debe sentirse de ti, porque seguiste sus pasos, porque siempre honraste su arte, siempre honraste su pasión y sigues cosechando triunfos. Acabas de llegar apenas hoy en la mañana, me parece, de un curso que tuviste en Monterrey, y ya estás con este entablado que se antoja verdaderamente, sobre todo ahorita que estamos pues como regresando a los eventos y a los tablados y a todo eso que nos mueve y nos conmueve. Platícame y háblame de Pedro Córdoba, háblame por favor de Nino de los Reyes, o si es Nino el que me quiere hablar de este tablao. No sé exactamente quién va a acompañarlos en el toque, así es que el micrófono es tuyo y adelante, Triana.
Ay, pues muchísimas gracias. Pues primero decir que estamos muy felices de poder ya empezar a hacer cosas, de que ya la vida se está reactivando y el arte no se podía quedar atrás. Entonces, feliz de que podamos tener esta oportunidad de juntar a tantos buenos artistas en un mismo sitio, que mejor que aquí en Guadalajara. Como dices, vamos a tener la suerte de tener a Nino de los Reyes, que es el único bailarín en la historia en ganar un Grammy, y de artista que es una de las mayores exponentes actuales del flamenco ahora mismo, y bueno, es una suerte tenerlo. Y aparte de la actuación que vamos a tener el 2 de octubre, pues va a dar cursillo en Las Cabales, ¿no? Entonces, pues es una gran oportunidad también, de que es el primer curso que se da en Guadalajara después de pandemia. Entonces espero que la gente también esté interesada y feliz, ¿no? De tener esta sensación como nosotros, de que está volviendo un poquito la vida y el arte, ¿no?
Sí, desde luego, es un gran oxígeno, me da muchísimo gusto. Además, este pedazo de bailador estuve documentándome antes de toda su trayectoria, ha estado con los más emblemáticos de la bailada. Platícanos, sí, un poco de eso. ¿Con quién se junta, sí, este muchacho?
Sí, es una suerte tenerlo aquí en Guadalajara, ya es la tercera vez que viene con nosotros a Las Cabales. Y pues como te digo, de los tops, es de los más tops actualmente. Y también, aparte de tener a Pedro, de tener al Nino, vamos a traer artistas increíbles de Ciudad de México, como es Alfredo Millán, que es guitarrista, él es de Cádiz, pero vive en la Ciudad de México. Okay. Y también el José Cachito Díaz y Aarón Barrul El Cigala, que son cantadores súper talentosos, de los mayores exponentes que tenemos aquí en México. Entonces va a ser como una una, bueno, que nos vamos a juntar un montón de artistas y vamos a crear momentos maravillosos. Si quieres, tengo aquí a Nino.
¿Sí?
Para que también nos platique un poquito de lo que es el proyecto de Entablao y que nos cuente más de todos estos artistas, ¿te parece?
Encantado, encantada de saludar a Nino. Nino, por favor, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de tenerte aquí. Es un honor recibirte, porque déjenme contarles que él es muy modesto, pero él es ganador de Grammy Latino junto con Chick Corea, ¿es correcto?
Bueno, el Grammy, el americano.
El americano, ganador, claro.
Sí, del mejor álbum de Latin Jazz. Lo grabamos por el disco de Antidote, sí, con el maestro y el legendario Chick Corea. Y la Spanish Heart Band.
Espectacular realmente ese premio, me emocionó muchísimo. Cuéntanos pues de estos cantadores, cuéntanos de este guitarrista, ¿qué nos dices de este proyecto?
Bueno, pues puedo decir que la verdad que nos vamos a juntar un grupo con mucha calidad, la verdad que estamos muy felices, como decía Triana, de volver a poder actuar y además juntarnos un grupo, un elenco pues de tanta calidad, ¿no? Y creo pues tenemos de los máximos exponentes, como decía, el Cachito, el Tigarra, que son gitanos que vienen de familia de pues que viven el flamenco, ¿no? Desde chiquititos. Ellos viven en Ciudad de México, tenemos la suerte de tenerlos cerquita. Y luego Alfredo Millán, que es un guitarrista que lleva viviendo muchos años aquí y es un pedazo de guitarrista. Y luego también Pedro Córdoba, pues ni que se diga, que es un bailador impresionante.
Sí.
Entonces estamos muy contentos y Entablao, pues... queremos que sea el principio de algo, ¿no? Que lo podamos volver a hacer, tenemos ideas, nos gustaría poder contar con pues, gente local también, pues y cada vez que venga un artista por México poder hacer una actuación, es algo que nos gustaría para hacerlo en distintos espacios. Ahora pues nos ha tocado la suerte de poder hacerlo en el Arena Astros, que es aquí el estadio, el equipo de baloncesto, donde están apoyando mucho el arte, que ahora mismo es súper necesario, y la verdad que estamos felices. Estamos ahora mismo aquí en el ensayo y es un sitio impresionante.
Es enorme. ¿Qué aforo les permitieron, mi querido Nino?
Pues nosotros vamos a tener, porque va a ser en nuestras actuaciones como en privado, y entonces vamos a tener como 300 personas. Lo único que en el la gente del estadio también se pueden quedar a ver a la actuación, pero si quieren bajar y verlo ya desde una forma más íntima, tendrían que bajar para abajo con la entrada, pues, aparte del espectáculo.
Ay, Nino, pues, les deseo toda clase de éxitos. Miren, como estamos tan emocionadas con ustedes, y ya después nos platicarán qué tal les fue con esto, para tener otra llamadita para que nos digan, y para promocionar también el curso que tendrán en Las Cabales, que me parece estupendo. Me llamó mucho la atención el precio, son 300 pesos, ¿no es cierto?
Sí.
Digo, sí, me parece bueno, una ganga por eso cacho de personajes que vienen.
Pero bueno, pues una manera ahí de empezar también, que sea accesible para todo el mundo que quiera venir, y ahora mismo pues el arte necesita de la gente, y creo que también pues hay que saber el momento que estamos pasando todos y facilitarlo también para que todo el mundo pueda venir, y ojalá que se pueda hacer muchas veces, y los invitamos a todos que puedan venir aquí y luego también al curso en Las Cabales.
Pues sí, mira, el equipo, les tengo una sorpresita, Triana y a ti. El equipo de producción de Acentos va a regalar un boleto, ya Fabi lo colgará el póster y todo, y se comunicará con las personas que digan que sí les gustan y que tienen un interés especial en asistir. Acentos se pone con un boleto.
Ay, genial.
¿Verdad? Ya iremos calentando, ya sea que en taquilla les mandemos el nombre de la persona y a ustedes les depositamos los 300 pesos. Pero ya,
ay, qué bien,
Fabiola
qué bien.
Les dirá, pero con muchísimo cariño y gusto, Acentos les regala un boleto.
Ay, pues qué bien, pues les esperamos a todo el mundo y que vengan a echar un ratito con nosotros, que seguro que van a disfrutar y nosotros también.
Gracias, Nino. Un beso.
Muchísimas
con
gracias.
Harto cariño. Un beso para Triana. Y que todo vaya de maravilla y olé.
Muchas Muchísimas gracias.
Venga la gracia.
Un besito, muchísimas gracias por todo.
A ti, cariño. Hasta luego.
Chao.
Pues sí, hay que ir, mi querido Raúl de la Cruz, porque también te tengo aquí esta sorpresa en vivo y a todo color. Raúl de la Cruz, en sus 35 años de trayectoria, pero no, todavía no nos saludes, porque te tengo esta sorpresita.
Raúl de la Cruz, soy Pepe Quesada. Quizás recuerdes cuando escribimos juntos el tratado deportivo sobre highball y los 100 litros planos. Bueno, me informan que cumples 35 años, Raúl. Francamente, yo te hacía ligeramente más grandecito. Pero luego me aclararon que eran de trayectoria profesional. Así que, con ese motivo, vaya a la distancia mi felicitación y la tradicional melodía de Sapo Verde, To You. Que los cumplas feliz, mi querido Raúl, y que vengan muchos más. Felicidades.
Muchas gracias a Pepe Quesada por estar a la distancia. No quiso estar fuera. Le digo, pues nada más te digo que va a estar Raúl de la Cruz en vivo y a todo color en acentos. E inmediatamente mandó su recadito para ti. Oye, ese tratado que escribieron debe reeditarse, yo creo, ¿no, mi querido Raúl?
Por supuesto. Buenas tardes. Muchas gracias, Ana María, por darme la oportunidad de regresar a mi querida Radio Universidad, sobre todo junto a ti, donde pues en aquel noticiero marcamos una pauta. Gracias, pero muchas gracias. La verdad, estoy conmocionado con esas palabras de Pepe Quesada, porque luego te platico la anécdota.
Ajá.
¿Verdad? Ya sin antes presentar a tu invitado.
Bueno, pues que estamos, de que uno está de manteles largos, está de manteles largos.
Claro.
Carlos Ramírez también, era mi obligación hablarle, porque como bien dijiste hace un momento entre bambalinas, fue nuestro jefe, nuestro guía, nuestro profesor tallerista cuando estábamos empezando a armar proyectos. Claro, cuando yo llegué ya el noticiero ya estaba muy armado, tú eras parte importante en la parte deportiva, y luego salió el nuevo proyecto que a mí me tocó junto con Pepe Díaz, Carlos y tú, armar de línea deportiva para los sábados. ¿Qué nos dices, Carlitos Ramírez? Bienvenido.
Mira, yo vengo aquí de Metiche, realmente no debo de estar aquí, pero
no.
Pero tenía la enorme curiosidad y me estoy llevando una satisfacción enorme de verlos a ustedes dos juntos, el positrón enfrente de mí y el negatrón tuyo juntos. Es realmente un shock hipoglicémico, ¿sí? Combinado con una entrada diabética de muchísima azúcar. A mí me da un enorme gusto verte aquí frente al micrófono, Ana María. El Gracias. Micrófono es tuyo mucho más de lo que tú perteneces a él.
Oh.
Tú tienes una cualidad de narrativa en el micrófono que es un privilegio humano que ha gozado la gente a través de esta frecuencia, y estábamos recordando que también en Cancún. Pero yo nada más quería básicamente decir felicidades por estar aquí, felicidades por tener a Raúl, que fue una pieza tan importante para dar a conocer la radio en su nueva faceta allá en los años primigenios, en los años de los dinosaurios, en los años de los trilobites, y con eso me voy, pero sobre todo todo el amor, todo el afecto, porque ustedes dos se mueren en la línea universitaria. Esto es, ustedes cuando se comprometían a trabajar lo hacían 40 horas diarias y realmente fueron la columna vertebral del proyecto de Radio Universidad de Guadalajara, y ya me voy.
Ay, Carlitos, muchísimas gracias. Y de veras, ¿eh?
Ya se fue.
Oye, no, es Carlos Ramírez.
Claro.
Nadie hemos enloquecido, él es Carlos Ramírez. Pasaba por ahí, veía la luz encendida, entraba a saludar, pero no podía estar ausente. Dijo, tengo así de planchar con la ropa rociada, pero yo tengo que estar en vivo y a todo color con Raúl de la Cruz. ¿Te acuerdas, Raúl? Quiero compartir con todo nuestro auditorio algo que en ese espacio de Línea Deportiva,
sí,
me decía Pepe Quesada, ¿qué vas a hacer tú? Es que Raúl quiere que esté, voy a leer las llamadas. Tú no sabes nada de deportes, no tienes idea quién es. Entonces Alberto Guerrero, el director técnico de las Chivas, estoy...
Así es.
Correcto. Y una vez llegaste tú, porque íbamos a, y tú ibas a entrevistar, y las Chivas estaban pasando por un momento sensacional, etcétera, etcétera. Ibas a entrevistarlo. Y entonces me dice, ¿qué crees? Que ahí viene Alberto Guerra y quiere que tú lo entrevistes. Yo no sé nada de Alberto Guerra, por Dios santo. Pero yo creo que quiere contigo porque dice que okay, no lo entreviste yo. Entonces te dije, pues ahora ponme ahí unas preguntas para que le haga, para platicar con él, porque yo de qué le voy a preguntar. ¿Qué tal, Raúl?
Lo que pasa es que muchos jugadores, entre ellos Alberto Guerra, el profesor José Luis Real, Jorge Dávalos, eran asiduos escuchas de la radio universitaria. Ya no se digan gente de aquel entonces, como el Wendy Mendizábal, de las Chivas. Y les gustaba mucho escuchar el noticiero porque se salía de todas las normas que ellos escuchaban generalmente en la radio comercial. Y sí, efectivamente, eso fue lo que me dijo Beto, por si nos está escuchando.
Un saludo con mucho cariño.
Y él estaba enamorado de tu voz. Él decía quiero que me entreviste ella. Y dice, porque pues a ti te veo casi todos los días aquí en los entrenamientos. Entonces, de ahí surgió ese deseo de Alberto. Y pues, mira que posteriormente pues vino y hizo una carrera muy importante con la Universidad de Guadalajara.
Con la Universidad de Guadalajara, y también le enviamos a su hija, esta artista extraordinaria,
A Eli Guerra.
Eli Guerra, que tuvimos oportunidad de estar en un concierto en vivo, en el programa nocturno, en el Degollado, y fue algo impresionante. Y él sentía un gran orgullo por la carrera, que entonces era incipiente, de Eli Guerra.
Sí, siempre nos platicaba cuando en las concentraciones de las grandes dificultades que tuvo Eli para alcanzar, incluso para grabar un disco. Incluso me preguntó que si aquí en la universidad no había la oportunidad de grabarla. Déjame preguntarle, porque nosotros no sabemos si producimos discos. Y él pues sí nos platicaba mucho sobre los problemas que tuvo para poder alcanzar. Y pues tuvo que irse a México.
Sí.
Y allá afortunadamente pues le fue bien. Es una voz privilegiada.
Y un estilo muy particular, ¿no?
Sí.
Un estilo muy particular que se suma a lo que hace Natalia Lafourcade y
antes que ellas, ¿verdad?
Antes que ellas. Fue que precursora.
La Sarimaña, que todas ellas, Eli fue precursora de ese tipo de voces que no eran no eran para la radio comercial, como hasta la fecha es Natalia, Sarimaña, ¿quién más? Hay varias de ellas. Oye, ya estoy metiendo
en cosas. Ya estamos, no, está bien, en justa correspondencia. Yo me metí con tus deportes, tú te puedes meter con esto. Oye, Raúl, de la psicología a la nota deportiva, al oficio del periodismo deportivo. Me acuerdo mucho que Roberto Morán, yo lo presentaba y decía, él es, Roberto Morán es, ¿cómo se llama esto? Economista. Y entonces me decía, no te equivoques, yo soy periodista que sé de temas de economía.
Andale.
Y de ti puedo decir cosas que tú eres un psicólogo que... periodista que sabe de temas de psicología y de psicología deportiva. Cuéntanos cómo fueron estos inicios y cómo te fuiste inclinando, digamos, para este oficio periodístico.
Fíjate que estudiando precisamente la carrera de psicología, y comenzamos a hacer una revista que era muy combativa, que se llamaba Respuesta, que estaba en contra del comité directivo de aquel entonces, presidido por Pepe Gutiérrez.
¿Ves qué raro?
Pepe Gutiérrez. Y nosotros, pues en aquel nos decían los ayatolas. y publicamos, editábamos una revista, y yo era el encargado de recopilar los artículos, escribíamos por ahí, y a mí me dio por escribir sobre sociología del deporte. En alguna oportunidad, alguien del periódico El Jalisciense me invitó a escribir un artículo sobre eso, y en ese artículo hablé sobre lo que era el deporte visto a través de la radio, que anteriormente pues la radio ocupaba unos espacios, todavía la radio comercial, espacios de manera mayoritaria hablando de deportes, pero fundamentalmente de fútbol. A raíz de ese artículo, Héctor Huerta me invita a participar en un programa en la XCW Radio, que se llamaba Fútbol y Sociedad, donde invitábamos a psicólogos, sociólogos. Era un programa que se abocaba más al análisis profundo del fútbol. Citábamos a Freud, citábamos a Erich Fromm, a sociólogos. Y de ahí, pues, en un momento dado, sí, me titulé como psicólogo. Me incliné más por la psicología social, pero definitivamente mi vocación estaba en el periodismo. Ahí pues ya comencé a reportear, me dijeron que ya me iban a pagar.
Fíjate.
¿Y quién crees que fue el que dio la orden para que me pagaran?
No tengo idea.
Juan María Naveja.
Ándale.
Juan María Naveja, cuando entonces era director de la organización impulsora de radio, del grupo IR, que ya desapareció. Y estando en Notimex, José Díaz Betancur, ahí por el año de 1989, me invita aquí a Radio Universidad, que ya tenía su espacio noticioso, el Pepe. Y entonces llegamos Jaime Barrera, Gerardo Rico, tu servidor y Pepe eran los que hacíamos el noticiero en aquel entonces, solos en las máquinas mecánicas. Ahí hacíamos nuestro resumen, jalábamos los cables del que Carlos nos puso.
Ajá.
Y ya posteriormente se apiadó de nosotros, Carlos, y nos llevó una Tandy donde recibíamos todos los cables ahí, los recortados. Morán era el encargado
de era editar, el editor era editar. El editor en jefe. Y déjame decirte, nos tocaba por turnos a Roberto, a mí y a José Díaz Betancur irlo a apagar y a prender la maquinita para poder recibir al otro día en la mañana los cables.
Y primero fue en puro solo papel.
Sí, sí, sí.
Entonces, Roberto lo mochaba. Este es de deportes, por sí. Allá. Y así comenzamos. Y ese noticiero, Ana María recuerda, que produjo un premio Pulitzer. Premio Pulitzer.
Chanik.
Con Alejandra Chanik, que fue la primer conductora de la línea universitaria.
Porque Alejandra Chanik nada más estuvo dando seguimiento, que fue lo que le valió el Pulitzer, a los previos de la explosión del 22 de abril.
No, ese fue el Premio Nacional de
Periodismo. El Premio Nacional de Periodismo. Y el Pulitzer, entonces, ¿por qué?
Es un trabajo de investigación que hizo sobre lo que Walmart se roba a los consumidores.
Cierto.
Un extraordinario reportaje. Dicho sea de paso, Alejandra es la única Pulitzer que hay de México, no hay otra.
Fíjate que gracias a que Alejandra le fue tan bien, fue que ella se va a México a seguir con su carrera y sus investigaciones. Excelente persona, excelente mujer, en todos los sentidos, porque de lo más sencilla del mundo, sí. De lo más aplicada y profesional, le fue tan bien que entonces Roberto Morán dijo, yo conozco una persona que puede venir a hacer las notas internacionales que hacía Chanik, creo que sabe leer bien y creo que tiene más o menos una voz medio radiofónica. Y así es que yo llegué a Radio Universidad.
Sí,
nos vamos a tu corte, Karina, no, porque aquí de pierna cruzada y a gusto no se va a terminar el recuerdo. Te tenemos otra sorpresita para después del corte, Raúl.
Gracias.
Pues aquí estamos y seguimos recordando y seguimos platicando. Corte, ya volvemos a poner acentos.
Graves
agudos
o esdrújulos.
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
El acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
El vaivén del sucu sucu, ay ay ay, negra bandera, sucu sucu te voy a dar, ay 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 ay, negra bandera, sucu sucu te voy a dar. Si está poniendo de moda en toda la capital, si está poniendo de moda en toda la capital, ay ay ay, negra bandera, sucu sucu te voy a dar. Vamos Choleto a bailar el ritmo más popular. Vamos Choleto a bailar el ritmo más popular. Ay ay ay, negra bandera, sucu sucu te voy a dar. Ay 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 ay, negra bandera, sucu sucu te voy a dar. Guateca, sucu sucu.
Aquí con la dinámica presencia de Raúl de la Cruz seguimos. Estuve a punto de decirle, bailamos, bailamos Raúl. ¿Y quién crees que está aquí con nosotros, que también quería venir a saludarte? Y pues aprovechando el viaje, ya sabes, abusadora como soy, le dije, pues te programas algo, ¿no? Guapachoso para irle poniendo calorcito a esta tarde. Mi querido Jorge Triana, qué gusto tenerte aquí.
Muchas gracias, Ana. Y a mí me da mucho gusto volver a encontrarte por acá. Buenos recuerdos de conversaciones con Manuela, la rocola manuelera o la Manuela rocolera. ¿Te acuerdas?
Arrabalera, claro que sí.
Sí, y pues grandes tiempos. Pues sí, la verdad me da mucho gusto porque yo siempre he admirado tu trabajo. Gracias. Y yo recuerdo estar enamorado de tu voz, como muchos yo creo, ¿no?
Como Alberto Guerra.
Y recuerdo muy bien que una vez en la Galería Vértice, tú estabas en esa exposición y te escuché hablar y dije, ya, pues, esa voz la conozco. Y ya me acerqué contigo, te saludé y dije que pues te admiraba tu voz, ¿no? Y pues ya de ahí nos hicimos amigos.
Es que decía mi mamá, tú eres como el gangoso, o sea, no puedes decir que tú no dijiste lo que dijiste, porque dices, pues ese que fue la voz de Ana María, porque ya ves que el gangoso dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, le gangoso? ¿Cómo te va? Ay, ¿cómo supiste que era yo? Más o menos así. Oye, ¿qué le dices a Raúl de la Cruz?
Ah, pues felicidades, Jorge, por todo ese tiempo de trabajo. Yo no lo conocía físicamente, pero sí auditivamente, y pasa eso, ¿no? Que tú te imaginas a las personas de una manera, sí, y claro, ya cuando las conoces, sobre todo la gente que escuchas en la
eso
radio.
Eso es lo, ¿no?, sensacional, sí, de la radio, sí, sí, ¿no? Que tú te las puedes imaginar de mil formas y maneras.
Sí, pasaba mucho con el Negro Guerrero también, ¿no?
Sí, cómo no.
Que todo el mundo pensaba que era un hombre alto, guapo, y con esa vocesota, ¿no?
Con chaleco, corbata,
sí,
y así.
Sí, sí, sí.
Esa gran imaginación.
¿Tenemos llamada? Adelante, ¿con quién hablo? Sí, buenas tardes, ¿con quién hablo?
Sí.
Sí, dígame.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre?
¿Qué tal? Bueno, Daniela, me da muchísimo gusto saludarte.
¡Ah, José Díaz Betancur! Yo pensé que había entrado una llamada del público. Le llamamos a José Díaz porque claro que inmediatamente que me pude comunicar con él. Y esto fue, y perdóname lo atravesado del asunto, porque dije, me falta hablarle a José Díaz Betancur, porque él tiene que decirle algo aquí a la dinámica presencia de Raúl de la Cruz, que así lo presentaba yo, ¿te acuerdas? Y con ustedes la dinámica presencia de Raúl de la Cruz. Adelante, sí, Pepe, te escuchamos con atención.
Lo recuerdo muy bien, claro. Pues me da mucho gusto volverte a encontrar acá en Radio Universidad, Ana María, primero.
Gracias.
Segundo, creo que sí, Raúl de la Cruz es crucial, como ya lo mencionaba Carlos, para el tema del noticiero que iniciamos hace 32 años. Y pues yo conocí a Raúl en un curso, fíjate, en donde acudíamos varios radioescuchas y también varios de los que ya participábamos en Radio Universidad, que dio Álvaro González de Mendoza.
Excelente.
Fíjate nada más, qué maravilla.
Qué maravilla.
Ese curso se llamaba El micrófono y los medios. Uh-huh. Y no, pues Álvaro era, pues todos lo recordamos, ¿no?
Claro.
Era verdaderamente interesante, maravilloso. Tocaba aspectos interesantísimos de la conducción radiofónica, de cómo había evolucionado la radio, en fin. Y Raúl de la Cruz llegaba presuroso en una bicicleta al curso, ahí en la colonia, pues ahí por ahí de la colonia moderna, por esa parte donde la universidad organizaba cursos.
¿Llegaba en bicicleta, pues, Raúl? ¿Llegaba en bicicleta?
Llegaba en una bici, desde la colonia del Retiro.
Y mira que entonces era una proeza en esta ciudad treparte en una bicicleta.
Sí, llegaba presuroso en una bicicleta desde su colonia. Ya después me di cuenta, pues, que también estudiaba psicología, todo esto, y empezamos a seguir y a ver, pues. Pero yo desde el curso yo noté que él tenía un enfoque diferente, uh-huh, de cómo veía él el deporte. Y eso fue crucial para que siguiera y armonizara con la idea que nosotros teníamos de la información, que era particularmente separarnos, ¿verdad? Como era nuestra obligación universitaria, ser críticos y distintos que cualquiera de los formatos que estuvieran vigentes en aquel tiempo. Y él ya lo hacía también en el deporte. Claro. Como ya lo mencionaba, pues él tenía otra óptica de cómo se debían de manejar los deportes. Además tenía una universalidad muy interesante, porque él no se dedicaba solamente a seguir el fútbol,
sí,
sino otros deportes. Entonces eso también fue un aporte importantísimo para el noticiero, ¿no?
Por supuesto. Creo
también, sí, otros formatos. Se separaba de toda aquella línea de, pues, de los reporteros deportivos, ¿no? De los reporteros de deporte, ¿no?
Sí.
En donde nada más llegan con un entrenador y le dicen, buen triunfo, ¿no? Y
sí.
El entrenador dice sí.
El entrenador dice sí, o bien le avientan un chisme, porque fíjese que se anda diciendo que usted ahora lo van a correr porque su equipo no gana, y eso lo oí de fulanito de tal, y entonces ya tejen ahí una telaraña, y entonces se vuelve como cosa de chisme, ¿no?
No, sí, creo que Raúl ha sido muy incomprendido en esa uh-huh, en esa óptica, pero la compartimos plenamente, porque yo también estoy completamente de acuerdo, aunque la situación sea ahora con los políticos y con la información en general, y creo que él captó muy bien y hizo una aportación muy importante para el tema de la línea informativa que teníamos, ¿no?
Que tú quieras el director el director realmente de, pues, del noticiero y de los espacios que después creamos sobre Línea Universitaria. ¿Te acuerdas que era como un recuento los sábados antes de Línea Deportiva? Oye,
bueno, en aquel tiempo Carlos Ramírez, que fue quien agradablemente y además honrosamente me invitó, uh-huh, a trabajar estos noticieros, yo empecé ahí, pues solo prácticamente, trabajé una cosa de 3-4 meses solo, hasta que ya llegó Raúl, Carlos Rosas, Jaime Barrera, Gerardo, uh-huh, Rico. Nosotros inauguramos ya el sistema de noticias el 1 de noviembre de 1989, el día del primer informe de Carlos Salinas de Gortari.
Sí.
Entonces allí ya teníamos 18 horas de producción al aire. Uh-huh. Teníamos noticieros todos los días, más Línea Deportiva y un programa de recuento también los sábados.
Sí.
18 horas.
Sobre Línea.
Universidad, sí, sobre información. Uh-huh. Así es, sobre Línea Universitaria y Línea Deportiva. Así era más o menos el trajín.
Oye, José, no sé si estarán de acuerdo mi querido Raúl de la Cruz y tú conmigo, pero creo que una cosa que ayudó a ese otro formato crítico, donde más prevalecía el análisis y los puntos de vista diversos, de la inmediatez, fue también las condiciones de carencia, entre comillas, en que crecimos en ese proyecto, porque pues ¿dónde estaba el helicóptero que te iba a llevar a perseguir la noticia? ¿Dónde estaba el reportero de la motocicleta? ¿Dónde estaban? Entonces eso nos obligó a ser un poco más profundos y más de análisis. No sé si estás de acuerdo.
Sí, fundamentalmente el formato, ¿no? Uh-huh. Para los noticieros de aquel tiempo, los noticieros radiofónicos, y lo digo con todo respeto porque yo los admiro mucho, ¿no?
Claro.
A todos los precursores de la información, entre ellos pues Felipe Covian en Notisistema, pero que se llamaba Inforjal y todos los que ya conocemos, Raúl y yo, pues irrumpimos de una manera terrible porque nuestras notas no eran de 30 segundos, nosotros no teníamos a quien complacer, ni comercial ni políticamente. Entonces podíamos hacer notas de un minuto.
Exacto, ¿verdad? Sí.
Y podíamos hacer análisis en cualquier momento en que estuviéramos al aire. Y también podíamos, pues también movernos con libertad a lo largo y ancho de todos los temas del Estado, del nacional e internacional. Fuimos los primeros que mandamos un enviado especial a Nicaragua, mandamos uh-huh. otros a Cuba. Todo esto porque Carlos nos marcó eso, ¿no? Carlos Ramírez.
Claro.
Carlos irrumpe también en la radio local de una manera abrumadora y también en información nos podíamos quedar atrás. Carlos tenía una visión enorme de este asunto y nosotros no teníamos más que responderle, ¿no? Teníamos que seguir esa tendencia.
Hay que seguir ese hilo conductor de la historia que explotó literalmente con las explosiones del 22 de abril.
Claro, creo que esa fue la culminación, digamos, informativa, tanto en cobertura como en presencia, porque tú recordarás, bueno, todos los amigos que nos escuchan, uh-huh. ojalá que algunos de nuestra edad y otros no tanto, pues los medios callaron en Guadalajara.
Los medios callaron.
De Guadalajara.
Así es. Yo como el mariachi.
Otra cosa muy importante es de que antes de que se olvide lo de Raúl, es que él se añadió a toda esa, digamos, audacia que teníamos nosotros para transmitir desde todos lados. Teníamos unos ingenieros artesanales muy maravillosos, ¿verdad?
¿Te acuerdas cómo colgábamos el telefonito rojo ese para encontrar la señal?
Y hacíamos controles remotos desde el foro en el sótano de la universidad para transmitir el Festival de Cine. Transmitíamos la Feria Internacional del Libro. Transmitíamos cualquier cantidad de eventos en el Paraninfo a través de líneas telefónicas y de cableados y de maravillas allí. Y Raúl de la Cruz no se quedó atrás y nos arrastró al básquetbol, a transmitir los partidos de básquetbol. Y fue maravilloso aquello, maravilloso de verdad.
Mi querido Pepe, te voy a tener que decir que muchas gracias, pero me quedo aquí con Raúl de la Cruz porque nos va a invitar a un programa matutino de los sábados que están haciendo juntos, ¿es correcto?
Así es, sí.
Ah, bueno.
Para que nos platique el de ese proyecto. Pepe, te abrazo con harto, harto cariño. Te agradezco mucho tu disposición y te quiero ver sentado aquí, ¿eh? Estás emplazado. Porque tú también tienes que hablar de una trayectoria, me parece.
Pues, sí, cuando tú digas.
Nos ponemos de acuerdo, pero mi querido José.
Acusado, ¿eh?
Bueno, José Díaz Betancourt, un abrazo y muchísimas gracias.
Hasta luego,
querido. ¿Qué sigue, Jorge Triana? ¿Qué nos trajiste aquí para hacer un paréntesis de tanto bla, bla, bla?
Un cantante cubano poco reconocido, pero con una gran voz. Tata Ramos se llama. Una
Venga.
Pieza que se llama Ausencia.
Venga. ¡Ay, Ausencia!
Ausencia quiere decir olvido. Decir tinieblas, decir jamás. Las aves suelen volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se alejan, no vuelven más. Ausencia quiere decir olvido. jamás las aves suelen volver al nido, pero las almas que se han querido cuando se alejan no vuelven más. No te lo dice la luz que espira, sombras la ausencia.
Entre puntos, comas y acentos.
La lingüista Marta Hildebrand explica que guapachoso es un término relativamente nuevo en nuestro lenguaje coloquial y que proviene de la palabra guapo o guapa, que a su vez, según en el país en que se utilice, significa bien parecido o valiente.
En los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal.
Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada. Le tomo la mano y siente algo extraño. Lo abrazo, me abraza, empieza a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida.
La música guapachosa, ese elixir catalizador de estados de ánimo, pero fundamentalmente de caracteres regionales o idiosincrasias, lleva como anillo al dedo ese adjetivo. Es valiente y guapa, qué duda cabe. Nutrida de una tremenda variedad de ritmos y cadencias, pero también de diversas necesidades tales como las de llorar un dolor, festejar una alegría, pedir la mano de una mujer o decirle lo que se merece a un traidor, nuestra música se sirve de la rosa de los vientos para rumbear para cualquier lado. Esa diversidad la hace paradójicamente única. Hemos aprendido a atravesar con la misma guapachosidad tanto lo trágico como lo auspicioso. Y nos gusta pensar que los güeritos no entienden esa dialéctica entre la poética honda y la música superficial. Y bueno, pero me fui por las ramas. Hoy en Acentos está de visita Jorge Triana, y él sí que sabe de guapachosidad. Yo solo iba a mencionar que Triana y yo compartimos un nombre. No, no, no los nuestros. Quiero decir que hay un nombre que amamos y tenemos en común eso, no es poco. Un nombre enorme y guapachoso, dulce y apacible. Para el gran Jorge Triana y la querida Ana María, un abrazo y esta canción de Harry Belafonte que nombra lo más amado, guapachosamente.
Hey, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela once again now, Matilda.
Pues un beso para las Matildas, la Matilda, la preciosa, las preciosas hijas de este par de guapachosos, que los dos dijeron, ¿cómo se llaman las niñas? Pues Matilda, pues ¿cómo se van a llamar? ¿Qué te parece? Platícanos del proyecto que estás desarrollando con José Díaz Betancourt.
Ah, bueno.
Invítanos nosotros, a escucharte, querido.
Sí, mira, tenemos un programa los sábados de 9 a 10, que es el programa oficial del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, donde yo soy parte de la Secretaria de Comunicación Social. Y bueno, pues tenemos este espacio aquí, donde damos a conocer todas las actividades que se desarrollan por parte de los trabajadores administrativos. Y bueno, y Pepe ya es pues parte del inventario.
Ajá.
Del sindicato, porque él tiene ya varias administraciones que conduce este programa, y que bueno, yo solamente vine a hacerla de productor, y me invita de vez en cuando a participar.
Así es que es otra de tus facetas.
Así es, Hayes.
La producción. ¿A qué horas están transmitiendo?
De 9 a 10 todos los sábados.
De 9 a 10 todos los sábados. Supongo los que sábados. Abordan diferentes temas de
relacionados con la política sindical. Sindical.
Ajá.
Obviamente hablamos de lo que concierne y ahorita, por supuesto, que no podemos sustraernos del conflicto que tiene la universidad con el gobierno del estado.
Por supuesto.
Y estamos hablando de una manera más analítica sobre lo que es el problema este, que pues a todos los universitarios nos compete.
Por supuesto que a todos los universitarios nos compete, nos mueve, conmueve e indigna terriblemente.
Así es. Déjame recapturar, y creo que no se le ha hecho justicia a José Díez Betancourt, porque él es el precursor de los noticieros del sistema. Hoy lo que ustedes ven y escuchan en los matutinos, en los vespertinos y en los nocturnos, tanto en radio como en televisión, fueron idea de José Díez Betancourt. Y no sé si lo recuerdes, Ana María, pero en alguna ocasión, lástima que ya se fue Carlos nos juntó a la gente de noticias y nos dijo: prepárense, muchachos, porque viene la televisión. Uh-huh. Estamos hablando de 1994, un proyecto ya que estaba en ciernes y que finalmente se consolidó con la creación de Canal 44.
Que fue en el 2002, ¿no? 2003.
Sí, estábamos en Leones Negros cuando, otra de las facetas, que pues siempre me encantó, soy León Negro de todo corazón. Ya no tengo libros, si te quería obsequiar un ejemplar de la historia de mi pasión, que son los Leones Negros, que escribí y que pues es otra de mis facetas ahorita, que estoy ya, se puede decir, estoy dedicándome a escribir libros, a hacer natación.
¿Cuántos tienes publicados, Raúl?
Ahorita tengo 3. Uno es sobre las actividades físicas y el deporte en el Valle de México durante la conquista. Y otro es sobre la mujer en la actividad física en la época prehispánica. Este libro de mi pasión, que es comercial, que es el de los Leones Negros. Y estoy por publicar en un mes, dos meses, la biografía de Beto Ramírez, un nadador internacional, prácticamente desconocido, pero que fue toda una gran estrella en la natación de las aguas abiertas. Él es precursor de las aguas abiertas.
Pues ahí te encargamos que si el que tengas nos lo traigas, claro, para poder, porque mira toda la gente que te saluda.
Ah, gracias.
Mayra Clemencia, Irma Cubé, Leticia Gutiérrez, Gabriela Portillo, Rafael Morales García, mi querido Rafael, un beso. Juan Alvarado, Gisela Soños, felicidades de René González, de Larisa González, de Paula Hoja. Te mando muchos saludos, Pati Razo.
Ah, sí.
Pati Razo, con harto, harto cariño, se acuerda muchísimo de ti.
Mi compañera.
Tu compañera. María Gracia Castillo, Leticia Gutiérrez, Guadalupe Estrella, Chela Huerta, Jorge González, Esther Morales. Bueno, ¿se le quiere al Rulas o no se le quiere? Ahí está mi Hugo García, que también
se cuadra
con la dinámica presencia de Raúl de la Cruz. Raúl,
muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero privilegio, un placer recordar cosas tan, tan gratas en nuestra historia común. Qué bueno que la vida nos dejó un cachito. Y como decía yo al principio de esta emisión, la vida y los afectos siempre deben ser carreteras de doble sentido.
Así
no
es.
Hay que olvidarse de la gente que formó parte de uno para seguir en lo que está haciendo. Gracias, Raúl.
No, gracias a ti, Ana María. Gracias,
un gusto.
Jorge. Gracias, Carlos. Gracias, Hugo.
Jorge.
Gracias a todos.
¿Qué decirte? Tenemos una cita, ¿verdad?
Exacto.
Para la rocola arrabalera, los acentos arrabaleros, a y todo lo que
posteriormente.
Da. Posteriormente. Nos
me
vamos.
Quedo con ausencia.
Con ausencia, le ponemos un poquito de ausencia en lo que va la salida de esa canción maravillosa con esa voz extraordinaria que nos trajo Jorge Triana. Yo te digo, vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le queda de claridad para que te acomodes de la mejor manera a la noche.
Música. ella quiere decir olvido. Decir tinieblas, decir jamás, las aves suelen volver al nido, pero las aves...
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.